But speaking of floors and
hablando ceiling, de suelos y techos, en realidad todos por convención. No hay diferencia entre arriba y abajo, así que sí. He estado durmiendo con los pies aquí y la cabeza aquí abajo. Y es muy cómodo. Creo que probablemente me quedaré ahí durante toda la misión, a menos que alguien me eche. Estamos descubriendo cómo convertir esta cápsula especial en un hogar.
Oficialmente, la nave Orión está aproximándose a la superficie lunar y a lo largo de la jornada de hoy llegará al punto más lejano en el que jamás ha estado un ser humano en el espacio, más de 400.000 kilómetros de la Tierra. Esta jornada es la más importante de la misión Artemis porque por primera vez el ojo humano tendrá una perspectiva amplia de la cara oculta de la Luna. Pero para eso, antes, a eso de las 4 de la tarde española, los cuatro astronautas que viajan a 4.000 kilómetros por hora por el espacio tendrán que despertarse. Javier Sierra, amigo mío, buenos días.
Muy buenos días.
Escogen esta canción para despertarse, ¿no?
Oye, qué marcha tienen, ¿eh? En el espacio, me encanta. Esto, claro, comparado con lo que pasaba con las Apolo, que se llevaron un Walkman, que entonces era la alta tecnología, ¿no?, de aquellos años, y unas cuantas canciones en un casete que acababan aborreciendo, pues ahora imagínate, tienen hasta playlist, ¿no? Esto es infinita.
Oye, y la NASA ha puesto a disposición de todos los curiosos y amantes de la investigación aeroespacial una URL, una web que es nasa.gov. Ahí se puede meter cualquiera, nasa.gov con V, y puede ver un mapa interactivo del lugar en el espacio en el que se encuentra ahora mismo la cápsula Orión.
Sí, se puede seguir al minuto, y eso es lo que también nos diferencia un poco de las misiones de hace casi 60 años, ¿no? En las que ahora, gracias a las telecomunicaciones, podemos seguir el día a día. Fíjate que hoy hemos sabido ya que la cápsula ha entrado en la zona de influencia lunar a las 7:41 de nuestra mañana, y que vamos a tener por delante una jornada llena de emociones que se va a retransmitir. Los canales de YouTube de la NASA, a través de esa web, supongo que a través de las comunicaciones de muchos medios de comunicación, nos permitirán ver esas aproximaciones de la nave Artemis, de la cápsula Orión a la Luna.
Oye, has estado hablando con el ingeniero del módulo de la cápsula Orión, en el que viajan los astronautas, que además es experto en las misiones Apolo, ¿no?
Sí, estamos hablando de Eduardo García Llama. Él además escribió también un libro hace unos años, Apolo 11, la apasionante historia de cómo el hombre pisó la Luna por primera vez, y conoce muy bien los entresijos de esta misión porque es el ingeniero responsable de ella, ¿no? Y el que tiene el botón de alarma puesto al lado, como quien dice, ¿no?, para dar cualquier aviso. Y Eduardo García Llama nos contaba cuáles son esos momentos críticos que todavía tienen por delante los cuatro astronautas del Artemis II.
Cuando estemos a unas horas de entrar en la atmósfera, tendremos que decidir si ejecutar una última maniobra propulsiva para asegurarnos de que esa entrada en la atmósfera, ese vuelo atmosférico, se realiza en las condiciones que deseamos. Después está la reentrada y el descenso a la superficie, el vuelo atmosférico hasta el océano. En esta fase, la nave tiene que atravesar la atmósfera a muy altas temperaturas y a una gran presión dinámica, mientras vuela de forma guiada para intentar amerizar lo más próximo posible a los servicios de rescate de la Marina que estarán esperando a la nave, ¿no?
Sí. Esto es como los aviones, Alberto. Los momentos más delicados son el despegue y el aterrizaje. Pues aquí nos está anticipando Eduardo García Llama lo que va a pasar este viernes, cuando la cápsula llegue otra vez a la Tierra y tenga que reentrar en nuestra atmósfera. Hasta que no toque el splashdown, que dicen los americanos, hasta que no toque el Océano Pacífico, nadie va a estar tranquilo.
Bueno, vamos a hablar del día de hoy, que es seguramente la jornada, una de las jornadas más apasionantes en 50 años de historia para el ser humano en el espacio. Y para eso quiero saludar a un muy buen amigo, yo diría que ya prácticamente un hermano, don Juan Carlos Cortés, que es director de la Agencia Espacial Española. Juan Carlos, muy buenas.
Buenos días, un placer estar aquí, como siempre.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo
emocionado,
bien,
¿no?
Pues la verdad es que sí, llevamos unos cuantos días absolutamente de emociones continuas.
Y hay algo que quiero expliquemos un par de cosas, porque he visto y he leído, Javier, Juan Carlos, que hay mucha gente que dice que vamos a ver por primera vez la cara oculta de la Luna, pero claro, No es del todo así, hace 58 años ya la primera misión Apolo orbitó la cara oculta de la Luna, lo hicieron sucesivamente en el resto de misiones, pero es diferente porque en esas misiones la orbitaron a unos 120 kilómetros de distancia de la superficie y ahora lo vamos a hacer a, no sé si eran unos 6.000, entre 6.000 y 3.000. ¿Esto qué significa?
Bueno, pues esto significa que vamos a tener una visión verdaderamente inédita desde el punto de vista del ojo humano de la superficie de la Luna. Tienes razón, los medios de comunicación están repitiendo mucho que es la primera vez que un ser humano se va a enfrentar a la cara oculta de la Luna, y esto no es así. La primera vez fue en 1968, cuando la Apolo 8 pudo verla, es decir, los tres tripulantes de la Apolo 8 tuvieron ese primer vislumbre, y después sucesivas misiones Apolo también la vieron. Así que no es un hito, digamos, que original en la aventura humana en el espacio, pero sí es la mejor perspectiva que vamos a tener.
Pero Juan Carlos, sí es importante, sí. Porque ¿cuál es la diferencia entre que tengamos un satélite sacando fotos o un rover mapeando y el ojo humano? Es decir, porque creo que el ojo humano, un ojo humano experto puede ayudarnos, ¿no?
Claro, digamos que la forma en que el cerebro humano procesa la información es diferente de cómo lo hace una máquina. Entonces, bueno, como decía Javier, esto ya se ha visto en el pasado. De hecho, la primera foto de la cara oculta es del año 59, con una sonda. ¿Qué hay de novedad esta vez? Primero, que estamos más lejos, se tiene la visión de conjunto, y luego la cara oculta, que es oculta desde la Tierra, sí, tiene días y noches. Y ahora coincide que van a pasar con la nave Orión precisamente en un día de la cara oculta, con lo cual se puede ver todos los detalles. Es una cara que sabemos que tiene mucho más cráteres que la cara vista, que tiene o ha tenido en el pasado mucha menos actividad volcánica, y realmente los astronautas, bueno, pues decidirán en qué zonas se concentran para, bueno, pues sacar información y sacar realmente datos de esta cara oculta.
Pero he entendido que hay un cráter, se llama el cráter Shackleton, que es una de las zonas en las que siempre hay sombra, y esto tengo entendido que es una de las claves, Juan Carlos, para poder establecernos allí.
Efectivamente, en estos cráteres de sombra continua, la característica que tienen es que tienen agua sólida, agua helada. Y esto es un componente fundamental para una futura colonia, y también un componente fundamental para disociar el agua entre oxígeno e hidrógeno y poder utilizar ambos como propulsión de cara a misiones que en un futuro no muy lejano partirán de la Luna.
Claro. De hecho, el Shackleton es el punto de batalla ahora mismo, ¿no? Sí, o sea, sí. Estamos hablando de una carrera espacial, pero de alguna manera también hay un enfrentamiento espacial. Quien se asiente en el Shackleton por primera vez va a tener, en fin, muchas posibilidades de tener un establecimiento permanente en la superficie de la Luna. Esto es lo que, y es la segunda parte de este proceso que estamos viviendo en estos días, esto es lo que previsiblemente va a ocurrir en la próxima década. Es decir, NASA no va a detener esta misión Artemis 2 con la Artemis 3 o la Artemis 4 poniendo seres humanos sobre la superficie de la Luna otra vez, sino que va a querer establecerse, y eso lo cambia todo, porque a partir de ahí empieza verdaderamente nuestra exploración humana del espacio, no con máquinas.
Juan Carlos, ahora os pregunto a los dos, a Juan Carlos y a Javier, por el despegue, porque hay mucha gente que lo está poniendo en duda y que, bueno, como vosotros estuvisteis allí, pues sois testigos directos y podéis cuanto menos asegurármelo. Pero hay otra cosa que me gustaría que explicásemos, sobre todo, Juan Carlos, para que nos cuentes cómo de complejos o cuánto hay que esforzarse para sacar los cálculos y encontrarse con la Luna. Y digo encontrarse porque yo creo que muchas veces por los libros de geografía en los que tenemos un sistema solar pintado de forma heliocéntrica con los planetas que orbitan alrededor del Sol, nos pensamos que el Sol está parado en el espacio, pero está viajando a 800.000 kilómetros por hora. La Tierra, a su vez, gira alrededor del Sol a unos 107.000 kilómetros por hora. Y la Luna alrededor de la Tierra a unos 3.000. Claro, esto es, hay que hacer una serie de cálculos, porque tú no vas línea recta a un punto, tú vas a un punto en el que te vas a encontrar con la Luna, ¿no?
Sí, pero esto está, digamos, está muy, muy estudiado. La mecánica orbital es algo que se domina desde hace muchísimos años. De hecho, a la hora de hacer viajes por el sistema solar, se tiene en cuenta esa situación relativa de los astros para utilizarlos a la hora de acelerar las misiones. Es decir, es un tema muy complejo, pero que se tiene completamente, completamente dominado. Y volviendo al tema del lanzamiento, yo estuve allí realmente. Tengo que decir que yo he visto en mi vida 20, incluso más lanzamientos, y este con diferencia es el más impresionante.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues veros, había un ambiente de día histórico. Estaba lleno de familias, ¿eh? La familia iba allí con los niños, con la tumbona de playa para ver tranquilamente el lanzamiento. Donde yo estaba, se coreó la cuenta atrás, impresionante. Sí. Cuando salió el cohete, primero, bueno, se vio una luz que a plena luz del día era cegadora, y luego a los 3 segundos sentimos una vibración tremenda. El pecho realmente te vibraba. Y luego, bueno, era un día clarísimo. Fue un lanzamiento perfecto, nominal, y pudimos ver hasta la separación de los boosters. Es decir, absolutamente impresionante.
Ahora seguimos con el análisis de lo que va a pasar hoy y tal, pero quería hacer un comentario sobre el despegue y tal. Yo le dije a mi mujer esa noche, tú no te preocupes, no tiene que dar ni un biberón esta noche, porque voy a estar despierto desde las 10 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana.
Porque pensabas,
¿no?,
que se iba a retrasar, claro, que es lo normal.
que no se retrasó, pero después también me decepcionó un poco la calidad de imagen, y quizá es algo que no se puede mejorar, ¿no, Javier, Juan Carlos, a la hora de la retransmisión, quiero decir, y de los vídeos y tal?
Bueno, es muy complejo porque al final estás lanzando al espacio un vehículo con una carga de combustible brutal. La situación de las cámaras es muy delicada. Muchas de ellas, además, sobre todo las del perímetro, terminan cayéndose o terminan teniendo problemas, y por lo tanto eso redunda en un déficit de foco, ¿no? Pero fíjate, esto ha sido muy utilizado en redes. A mí me sorprende cada día más. Ha sido muy utilizado en redes y sigue siendo utilizado en estas horas para cuestionar que hay una gran conspiración, que en realidad no se ha mandado ningún ser humano a la Luna. Y lo último que me ha hecho mucha gracia es una de las imágenes de estas cámaras en las que simultáneamente al lanzamiento del SLS, del cohete, cuatro grúas,
¿no? Es que no es una grúa.
Sí,
pero...
no, es como de teleférico, digamos, ¿no?
Sí,
como
correcto.
Cabina de teleférico. Cuatro pequeñas cabinas de teleférico numeradas, 1, 2, 3 y 4, salían hacia abajo, hacia la base de tierra, ¿no? Y claro, los conspiranoicos han dicho, cuidado, que es que se ha lanzado el cohete, pero los astronautas no van a bordo, se han evacuado en esos sistemas. Bueno, ese sistema es antiquísimo, es decir, es algo que está ahí desde los primeros lanzamientos, se puso en marcha sobre todo con el Space Shuttle, y aquí lo que ha ocurrido, que es muy simpático y quizá NASA en algún momento tendrá que explicarlo, es que esas cuatro cunas tendrían que haber estado ancladas, no tendrían que haber salido, pero la vibración, o sea, eso es un terremoto provocado, ¿no? La vibración del cohete hizo que se desenganchasen y que bajasen. No quiere decir que los astronautas estén ahora en un plató retransmitiendo lo que estamos viendo. Y fíjate, sobre eso me gustaría que escucharas a Eduardo García Llama, porque, claro, ocultar algo, tú lo decías, ¿no?, antes, ocultar algo implica tener, en fin, tener cómplices, miles de cómplices.
300.000, Javier,
claro,
leí antes.
Exacto, muchos miles de cómplices cubriendo esa información. Bueno, yo le preguntaba a Eduardo García Llama, no por esto, que ya casi resulta ridículo cuando alguien está trabajando en un proyecto de esta naturaleza, pero sí le preguntaba hasta qué nivel están compenetrados los astronautas con el equipo de tierra, cómo se conocen, en fin, cómo funciona eso, ¿no? El background de todo esto. Y nos contaba esto, que es interesante.
Bueno, los equipos de tierra están formados por miles de personas. La interacción se da a nivel profesional y sin la necesidad de estar siquiera en el mismo lugar. En las simulaciones que hacemos, los equipos y grupos de apoyo que participan en estas simulaciones están en distintas salas de control, en distintos centros, en distintas ciudades, en distintos estados incluso. Y, por ejemplo, hay miembros de mi mismo equipo a los que nunca he visto en persona. Es cierto que hay algunos equipos que deben tener una relación más estrecha con la tripulación que otros, pero ciertamente no es necesario convivir o tener una estrecha relación personal con la tripulación para el éxito de la misión.
Con esto quiero subrayar una cosa, Alberto, y es que no solamente estamos hablando de que la carrera espacial es un trabajo de equipo y de un equipo grande, sino que además es un trabajo de equipo mundial. Quizás sea de esas pocas cosas en las que los humanos nos estamos poniendo de acuerdo para en fin, llevar el hombre fuera del planeta Tierra.
Juan Carlos, cuando tú ves que se pone en duda incluso una foto que sube la propia NASA de la Tierra, porque dice, pero vamos a ver, si está el Sol detrás, ¿cómo se puede ver tan claramente la luz? Y además se ve España en esa foto y se ve iluminada por la noche. Lo que pasa es que la las cámaras de hoy en día tienen un ISO que tú lo ajustas y se ve muy bien. ¿A ti qué te parece todo este mundo conspiranoico? Y
la verdad es que a mí me sorprende. Bueno, ya me deja de sorprender porque realmente es esto, son las vacunas, en fin, yo creo que hay una corriente absolutamente difícil de comprender y yo creo que bueno, básicamente para erradicar estos comentarios, yo lo que creo que hace falta más educación, más cultura y desde luego más conocimiento.
Pero hay que analizar también otra cosa, Alberto, y es que yo creo que esto es como una protesta, es decir, a mí me sorprende que gente joven, por ejemplo, en redes, ponga en duda todo, pero yo creo que es su manera de protestar contra el establishment, contra, en fin, lo que es el mundo actual, y han encontrado en esto de la luna pues un camino muy, en fin, muy muy colorista, ¿no? Para hacerlo.
Sí. Juan Carlos, una cosa, porque a las, no sé si es a las 6 de la tarde empieza otra vez la retransmisión de la NASA y habrá un momento, he entendido que es a la 1 de la mañana, en el que la nave tendrá la luna entre la Tierra y la nave y eso cortará la comunicación. Sí. ¿Cómo funcionan las comunicaciones entre la nave y la Tierra? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? Porque me preguntaba Naranjo antes, pero los iPhone que llevan pueden llamar con los iPhone a la familia.
No, directamente las comunicaciones se hacen a través de la red de espacio profundo de la NASA, que son tres estaciones. Una estación está en California, en Estados Unidos, otra en Canberra, en Australia, y la tercera está en Robledo de Chavela, en el norte de Madrid. Entonces, entre las tres estaciones cubren el 360%, el 360 grados, quiero decir, de las comunicaciones de la nave. Entonces, cuando está detrás de la luna, es imposible. Hay unos 50, 40 minutos donde las comunicaciones sencillamente no son posibles. Fuera de ahí, dependiendo qué zona esté iluminada, digamos, de la Tierra, pues es una estación y otra. Pero cuando toca la estación de Robledo, toda la comunicación, esto que estamos viendo en televisión o en otros medios, se recoge desde Robledo con una antena de 70 metros y desde ahí se manda al centro de control a Houston.
Wow. Oye, el mismo problema que tenían las Apolo, en fin, hace casi 6 décadas, ¿no? Que también se les cortaba la comunicación cuando pasaban
por... Pero es muy crítico eso, es decir, esos 40 minutos van a estar los astronautas nerviosos.
Hombre, vamos a ver, es crítico en el sentido de que no hay contacto y si pasa cualquier cosa, pues están solos. Tienen que resolver los cuatro astronautas cualquier problema por su cuenta.
¿Pasó algo en la Apolo 13, algo parecido? No sé si fue en ese periodo de incomunicación.
Bueno, lo que hay una anécdota muy bonita con la Apolo 8, ¿no? Que cuando le tocó hacer ese vuelo por detrás de la Luna, era la Navidad de 1968, ¿no? Y lo que decidieron los astronautas, los tres tripulantes de aquella misión, fue tomar el libro del Génesis y empezar a leer el primer capítulo de la Biblia justo antes de perder la conexión. Cuando 40 minutos más tarde se restableció la conexión, seguían leyendo el libro del Génesis y, bueno, aquella historia realmente, pues te puedes imaginar, creó mucha sensibilidad. Y fíjate, sobre esto, sobre cómo de diferentes son esas misiones Apolo de los años 60 y principios de los 70, de las Artemis, ahora ya en pleno siglo XXI, también le he preguntado a Eduardo García Llama, y no él, desde la perspectiva de ingeniero, nos lo contaba.
No solo se ha avanzado en la miniaturización de componentes, sino que estos son además más capaces, con los que las medidas a bordo se pueden hacer de forma más precisa y las computadoras de a bordo gozan de una mayor capacidad de procesamiento, por lo que pueden realizar más funciones y aportar así pues una mayor seguridad a las misiones. Esto no merma en absoluto el grado de preparación de las tripulaciones, pero sí es cierto que su actividad a bordo puede reducirse y ser un tanto más liviana en condiciones normales, lo que reduce también la posibilidad de cometer errores en misiones de larga duración y estar más frescos.
O sea, los ordenadores son mejores, más chiquitos, esto es verdad. Hemos encogido mucho la tecnología en todos estos años, en parte gracias a la investigación espacial, en buena parte, pero los grandes problemas como este de la comunicación a través de la Luna, esto no lo hemos resuelto todavía.
Pues claro, bueno, recuérdame qué pasó, sí. Porque es que estaba yo con lo del Apolo 13 dando ahora la vuelta, porque claro, leí sobre el Apolo 13 hace nada, porque como vamos a superar la barrera que marcó precisamente la Apolo 13 de estar el ser humano más lejano a la Tierra en el espacio, tengo entendido que el Apolo 13 se desvió hasta llegar a los 400.000 kilómetros, pero no recuerdo exactamente por qué.
Bueno, hubo un problema a bordo, reventó un depósito y eso dañó la nave. Y no tenía la posibilidad de propulsarse de vuelta a la Tierra. Y se hizo bueno, pues una trayectoria muy similar a la actual, a la que se prevé para Artemis II, que es una trayectoria balística que utiliza, digamos, la gravedad lunar para curvar la trayectoria y devolverla a la Tierra. Es una especie de onda gravitacional. Y esto me lleva a lo que antes comentabas, digamos, de esos 40, 50 minutos donde no hay comunicaciones. La solución existe. La solución es un satélite orbitando la Luna que haga de repetidor. Entonces, el problema de esos 40 minutos es que cuando hay un problema a bordo de la nave, se reporta al centro de control, el centro de control lo analiza y decide, y da instrucciones a los astronautas. En este caso, no hay esa posibilidad. Es decir, si hay cualquier problema en esa fase balística, en la cara oculta de la Luna, con el problema de la sombra de la Luna, realmente la nave está sola y tiene que decidir por sí misma sin intervención del centro de control.
Bueno, todavía quedan días. Hoy va a ser la jornada más importante. Mañana, Javier, tú y yo vamos a volver a hablar. Yo pienso, Juan Carlos, no te me despistes mucho porque te tendré que seguir llamando hasta que americe aquí la cápsula. Así que, bueno, viviremos con intensidad. No sé si era a las 6, 7 de la tarde que empezaba la retransmisión, ¿no?
Sí, 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 a partir de las 6 y pico empezará ya la retransmisión. Será cuando entren en esa... bueno, ya en la capacidad de poder transmitir lo que están viendo. Y también hay otro detalle interesante. Hoy verán un eclipse. Un eclipse. La Luna se colocará delante de la Tierra. Podrán fotografiarlo. Y también seguramente nos proporcionarán las mejores imágenes de este histórico vuelo, ¿no? Porque tendremos otra vez la Tierra y la Luna en una misma imagen, como aquella imagen ya clásica del Apolo 8 que tanto ha dado que hablar, ¿no?
Don Juan Carlos Cortés, prácticamente un hermano yo, director de la Agencia Espacial Española, le agradezco enormemente que haya venido otra vez.
Un placer para mí, fuerte abrazo.
Javier, amigo mío, hasta mañana.
Hasta mañana.